Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de poder estar con ustedes y llegar a cada uno de sus hogares y en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentren. Y ahora quiero ocuparme en el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Es un tema muy importante. He querido ponerle de la fe a la impiedad. Y creo, hermanos, que hemos estado tocando temas que parecen triviales dentro de la fe. Temas que diríamos entre comillas, que son temas de dominio general, que quizás no merecen darles mayor importancia porque son sobreentendidos. Así se supone. Pero si nos vamos a la realidad, nos vamos a dar cuenta que estos temas que se suponen sobreentendidos, muchas veces, hermanos, son temas que adolecen de una verdadera sustentación práctica en nuestra vida. Vayamos a las Sagradas Escrituras, a un pasaje de un apóstol que escribe solo una carta. Es una sola carta, la carta del apóstol Judas. Vayámonos allá, que es solo un capítulo, y vamos a buscar el versículo 3. Y dice así este pasaje de las Sagradas Escrituras: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después de haberlo sacado, destruyó a los que no creyeron. Póngale sentido, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su integridad, su fidelidad a Dios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén y amén. Detengamos aquí la lectura. Quiero hacer un enfoque general de estos versículos que he leído. En primer lugar, el apóstol Judas está haciendo un énfasis tremendo sobre la importancia de la fe. Por cierto, la fe es un valor único. La fe no se puede comprar, tampoco se puede regalar. La fe no es un bien material, tangible, que alguien pueda decir, bueno, pues yo tengo una reserva de fe, por eso no me preocupo. La fe es un don de Dios. La fe es un milagro que Dios hace en aquel que se dispone a acercarse a Dios y buscarlo. La Biblia es muy clara cuando marca el origen de la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Eso quiere decir que es un don espiritual. Dios invita a la iglesia, Dios invita al creyente que crezca en la fe, que prospere en la fe. La fe es como una pequeña semilla que Cristo, a través de su obra milagrosa en la cruz del Calvario, siembra en el corazón de aquel que cree en Él. Pero esa fe necesita que se riegue, que se cuide, que se abone, para que ese pequeño árbol vaya creciendo y vaya creciendo, y conforme va creciendo llegue al punto en que dé frutos. Y frutos que glorifiquen a Dios. Y frutos que exalten la grandeza de Dios. La fe es ese valor maravilloso que es tan grande, y óigame bien lo que le voy a decir, hermano, la fe es tan grande para Dios que dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Así que usted puede ser una persona que asiste a la iglesia, que va y canta coritos y usted escucha los mensajes y todo, pero su fe ante Dios realmente no existe. Y si existe, es una fe tan débil, tan frágil, tan chiquita, que no llega a mover ni siquiera la misericordia de Dios. La fe, hermanos, me permite a mí poder llevar una vida en medio de este mundo materialista, poder llevar una vida de paz, confiado en que Dios es el soberano y Él es el que maneja todas las cosas. Y que si yo me inclino a Dios, y que si yo dependo de Dios, y que si yo amo a Dios, aun aquellas cosas adversas, complicadas y difíciles, si yo confío en Dios, Dios la facilita. Es tan bonito aquella alabanza que cantamos, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y dice el proverbista, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, dice, y Él, oiga, y Él, Dios, enderezará todas tus veredas. La fe es esa maravilla que mueve la mano de Dios. Si tú te humillas delante de Dios, aun aquellas cosas que parecen demasiado complicadas y demasiado difíciles y que están inalcanzables para ti, si tú crees en Dios, ¿qué fue lo que le dijo Dios a aquella a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Pero ¿cómo nos cuesta poder creer en Dios así? Creer como niños, como aquel niño que le cree a su padre y su padre le dice, mira hijo, yo te voy a comprar tal cosa y cuando venga yo te la traigo. Y aquel niño pasa todo el día feliz y contento porque su padre le va a traer un carrito, un pastel, un helado, qué sé yo lo que le prometió. Dios quisiera que nosotros tuviéramos fe como la fe de un niño. La fe es valiosísima, hermanos. Y por eso el diablo trata de destruir esa pobre fe, ese palito que está creciendo en mi corazón, trata de ver cómo lo infecta de hongos, cómo lo infecta de animalitos que la destruyan. Al diablo no le interesa que usted crezca en la fe, porque él sabe que si destruye su fe, lo está destruyendo su futuro espiritual en Dios. Satanás estorba la fe. Satanás nos vuelve materialistas. Satanás nos vuelve de aquellas personas que nos aferramos a las cosas materiales, que nos aferramos a las cosas de este mundo, que ahí estamos tratando de ver, es que mi felicidad está aquí. ¿Y quién te ha dicho que en el mundo está la felicidad? Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en Él. Hermano, la fe es el don más preciado. Si en algo Cristo nos ha dejado una herencia maravillosa, es la fe. La fe es la llave que me permite entrar a la eternidad. La fe es una ventana, que me permite ver los tesoros de Dios. Me permite poder tener paz en medio de la tormenta. Me permite tener esperanza en medio de la adversidad. Cuando tú veas que todo es negativo, cuando tú veas que todo es difícil y complicado, dobla tus rodillas y dile, Señor, no entiendo lo que está pasando en este momento en mi vida, pero yo sé que tú tienes mi vida en tus manos. Confía en Dios. Cree en Dios, hermano. Y esta carta, estos primeros versículos que leí, el enfoque del apóstol Judas es, yo quiero que tú pelees por guardar tu fe. Guarda tu fe, pelea por tu fe, por esa fe preciosa que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La incredulidad es el veneno de la fe. Cuando tú dudas, el diablo se aprovecha. Pero cuando tú crees, como le dijo el Señor Jesús, aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre tenía un niño que el diablo lo agarraba y lo tiraba con ataques epilépticos o a saber qué tipo de ataques, pero lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego. Y bueno, y aquel hombre estaba muy triste. Y le pidió a los discípulos del Señor que lo sanaran y no pudieron. Y cuando llega el Señor Jesucristo, le dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Señor, le dice el hombre, le pedí a tus discípulos que sanaran a mi hijo y no han podido. Y viene el Señor y le dice, mira, ¿y tú crees que yo puedo sanarlo? Bueno, Señor, yo creo, le dice, pero así como quien dice, bueno, pues creo y no creo. Y con toda franqueza que el hombre le dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hermano, yo sé que la fe, en medio de este mundo que estamos viviendo, sé que la fe es un tesoro que se nos puede esfumar en nuestras propias manos. La fe es un tesoro que se nos puede esfumar en nuestras propias narices. Estamos en medio de un mundo en el cual el materialismo invade el corazón de los hombres. El materialismo invade la mente de los niños, de los jóvenes, de las adolescentes, de las mujeres, de los hombres maduros, no importa la edad. Y ha bombardeado el mundo Satanás con evangelios que no tienen nada que ver con la Biblia. Falsos Cristos, falsos Espíritus Santos, falsas manifestaciones del Espíritu de Dios, falsas doctrinas que llevan al hombre a la búsqueda del materialismo, pero no a la búsqueda de un Dios vivo a través de la fe. Allí andan millones y millones de cristianos, entre comillas, diciendo que tienen a Cristo en su corazón, pero con sus hechos niegan la eficacia del Evangelio. ¿Dónde está tu fe, hermano? Esa fe poderosa, esa fe que transforma, esa fe que cambia, esa fe que es capaz de decirle a este monte, quítate ahí y échate al mar. No es que tú te vas a ir a parar frente al volcán Vesubio. En el nombre de Jesús, muévete de ahí, monte Vesubio, y vétete al mar. Y el Vesubio se va a levantar y se va a ir. No. No sé qué montañas te impiden seguir a Cristo. No sé qué montañas te bloquean tu camino al Señor. Puede ser la avaricia, el mundanalismo. Puede ser tu propio carácter, pueden ser tus debilidades, qué sé yo cuáles y cuáles tienes, y que te impiden poder llevar una vida de libertad, de gozo en Cristo. Si tuvieras fe, tú le dirías a la pornografía, a la música mundana, a qué sé yo cuántas pasiones hay en el mundo, a la misma avaricia, quítate de ahí, échate al mar, y se movería. El apóstol Judas está preocupado porque la iglesia, cuando él escribió la carta, apenas tenía unos 35, 40 años. Y ya la iglesia y muchos cristianos estaban perdiendo su fe. Se estaban debilitando. Y el diablo es astuto y había metido en medio de ellos ya personajes que les enseñaban falsas doctrinas. O tergiversaban el Evangelio de Jesucristo. Cristo hacía apenas 30 años había ascendido al cielo. Y ya el diablo había metido falsos creyentes. Así como sucede ahora. Si eso sucedió apenas 35 años después de que Cristo había ascendido al cielo, ¿cómo cree usted que está ahorita la iglesia? Está invadida de falsos cristianos. Está invadido el mundo de falsos cristos. Y preocupado por eso, el apóstol Judas dice, hermanos míos, aquellos que somos partícipes de la promesa de la salvación, yo quiero exhortarlos a que combatan, que peleen, que contiendan. Esa palabra contender es pelear. Sí, pelear. Contender es que tú tengas un enemigo enfrente y tú pues te agarres con todas las armas que tú puedas. Yo os exhorto a que contendáis, y no una luchita así de más o menos, pues, de cositas. No, no, no. Esta dice, y quiero que contendáis ardientemente, o sea, con fervor, con ánimo, que estés despierto. Cuando tú tienes un enemigo fuerte y grande delante de ti y quieres pelear con él, no te vas a descuidar. Eso es como que en una batalla de boxeo, uno de los dos boxeadores ya se siente cansado y le dice, ah, mira, espérate vos, espérate, solo déjame descansar un poquito. ¿Usted cree que así es, son las reglas? ¿Sabe que si el otro boxeador se da cuenta que su contrincante ya está cansado? Ay, hermano, con más ganas le va a dar hasta que se lo acabe. Si el diablo te ve a ti fatigado, cansado, que te ves, te siente frustrado y te siente que en tu mente tiene dudas, incertidumbres, ay, hermano, le abriste la puerta de una manera muy peligrosa a tu enemigo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente alrededor, viendo a quién devora. Y cuando tú muestras debilidad en tu fe, cuando tú muestras una impotencia e incapacidad para poder creer, el diablo dice, este es el momento de agarrar a este. Este es el momento de destruirlo. Hermano, la exhortación que el apóstol hace es pelear ardientemente por la fe que nos ha sido dada, como quien dice, Dios te ha dado un tesoro. No lo menosprecies. Dios te ha dado algo valiosísimo que vale más que todos los tesoros habidos y por haber. Ah, si esos multimillonarios que han muerto hubieran tenido a Cristo en su corazón, su vida y su futuro hubiera sido otro. Pero no, se aferraron a sus riquezas, se aferraron a sus posesiones. ¿Y de qué les sirvió? Se murieron y no se llevaron nada. Ahí se quedan sus familiares que sobrevivieron peleándose los millones. No, que esto es mío, no, esto es mío. Y ahí están peleándose ellos y el otro ya está en el infierno. ¿Y de qué le sirvió haber dejado toda su vida por ganar aquello? Mejor hubiera despreciado las riquezas y hubiera amado solo a Cristo. Y él ahorita estuviera disfrutando de la eternidad de felicidad con Dios. Por eso la Biblia dice que las riquezas son vanas, efímeras, fugaces. Ahora las tienes, mañana desaparecen. ¿Cómo peleas tú por tu fe? El diablo te está persiguiendo. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de pelear. ¿Y sabes tú que Judas es hermano de Cristo? Hermano de Santiago. Y los dos eran hermanos de Jesús. Él amó a Cristo, no solo como su hermano carnal, sino como el Mesías, como aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Y me imagino que Judas vio con mucha tristeza como muchos cristianos iban perdiendo su fe. Tú sabes que las cartas del libro de Apocalipsis son cartas que van de más a menos. La primera carta es a Éfeso. Y la palabra griega Éfeso, que es una ciudad que existía, se llama deseable. Así, deseable, como quien dice, la más hermosa, así como se lee allá en el libro de Cantares, ¿verdad? Cuando el Señor describe a la novia, muchas son las doncellas, dice, pero una sola, la amada mía. Éfeso significa la amada, la deseada, la iglesia perfecta, aquella iglesia que se sacrificó con todo su corazón para con Dios, que entregó todo lo que ella tenía. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu entrega, tu amor, tu negación. Pero al final de la carta le dice, pero tengo una cosa contra ti. que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Aquella iglesia que te tenía aquel deseo tan hermoso, que muchos de ellos fueron quemados vivos, que muchos de ellos fueron crucificados, que muchos de ellos fueron devorados por fieras en el famoso estadio que hizo Nerón. Pero ellos morían cantando, levantando sus manos, glorificando a Dios. No le temían a la muerte, no le temían a lo que viniera, porque sabían que su vida estaba escondida en Cristo. No tenían temor de eso. Ellos estaban confiados en el Señor. Así que Éfeso significa deseada. La iglesia perfecta, la iglesia hermosa, la iglesia que Cristo amó y sigue amando. Pero de ahí pasa por cada una de las demás. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, y ahí va hasta que llega la última. Y la última es la Odisea. Y la Odisea, si comparamos Éfeso con la Odisea, estamos hablando de la noche, del día y de la noche. A la iglesia de la Odisea, el Señor le dice: tú eres una soberbia, que crees que no tienes necesidad de nada, mas yo te digo que eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. Y yo te animo, te exhorto a que de mí compres oro refinado en fuego. Estamos hablando de dos extremos. Así que la iglesia de Cristo comienza como Éfeso y está terminando. En los días de hoy, cuando estamos hablando de la iglesia de la Odisea, estamos hablando los días del siglo XXI. Una iglesia fanática, una iglesia religiosa, una iglesia cargada de liturgias, pero una iglesia que ha perdido su primer amor. Una iglesia que ha perdido el horizonte de Cristo. Por eso al final de la carta dirigida a la iglesia de la Odisea, dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a la puerta de quién está tocando? A la puerta de la iglesia de la Odisea. Ellos dicen que Cristo está dentro, que alaban al Señor, y el Señor está allá afuera y les está tocando. Déjame entrar. Aquella iglesia no es la iglesia de Él. Es una iglesia que el diablo ha levantado. Es una iglesia que tiene muchas cosas bonitas, entre comillas, pero sus vidas no reflejan la fe que mueve montañas, la fe que transforma el corazón, la fe que convierte al débil en fuerte, la fe que levanta a los muertos, la fe que abre los oídos de los sordos, la fe que te hace creer que aunque vengan adversidades en tu vida, tranquilo. Así le decía David a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Y qué le dice? Espera en Dios, espera en Él, porque aún he de alabarle, bendito sea su santo nombre. Lo que tú necesitas, mi querido hermano, es fe. Pelea por tu fe. No dejes que los valores espirituales de la doctrina de Cristo vayan perdiendo intensidad en tu vida. Y cada día te vas volviendo más mundano que cristiano. Estás admitiendo en tu vida un montón de cosas que Cristo rechaza. Pero, como por ahí oís prédicas que eso se puede, que no hay problema, y que tú puedes andar con una mano con Cristo y con la otra mano con el mundo. ¡Ey! Eso no se puede. El Señor fue tajante al decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? ¿Enemistad con Dios? Así que, hermanos, El apóstol Judas nos está exhortando a que peleemos ardientemente con toda tu alma, con todo tu corazón, aunque te vean como fanático, aunque te juzguen como loco, aunque te digan que te lavaron el coco, aunque te digan que estás ya perdiste la razón. ¿Por qué? Porque no haces lo mismo que ellos hacen. Porque tú no quieres celebrar las mismas fiestas paganas que ellos celebran. Porque tú quieres llevar una vida recta, santa, temerosa de Dios. Si por eso te van a tildar y te van a juzgar y te van a marginar, siéntete bienaventurado. Jesucristo dijo, considérense bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, escarnezcan, hablen mal de vosotros, mintiendo. Oiga lo que dijo el Señor, grande es vuestro galardón en los cielos. Mi querido hermano, a nosotros nos preocupa como consejo pastoral ver cómo muchas hermanas y hermanos en la iglesia van perdiendo el celo por lo santo, van perdiendo el celo por sus vidas espirituales y cada día van adoptando más y más el mundo en sus vidas, sus costumbres, sus hábitos. Bueno, pareciera como que cada vez se vuelve más fácil adulterar, pecar, fornicar, mentir, engañar, robar, buscar la avaricia, buscar la carne en lugar de los valores espirituales. Cada día se ve más común. Pareciera como que lo vamos aceptando. Cuando Dios, te quiero decir, Dios lo rechaza 100%. Busca lo espiritual, ama lo espiritual. Acabamos de tener un congreso pastoral donde el tema fundamental fue el poder maravilloso o el misterio que encierra la oración. La fe, mi querido hermano, una oración sin fe, pues, ¿qué dijera yo? Es como un cuerpo sin alma. Si alguien ora sin fe, un día así le dijo el Señor Jesucristo a un fariseo, estaba orando y elevaba unas oraciones solemnes y grandes ante Dios, y el Señor lo observaba y le dice a sus discípulos, óiganme, este fariseo ora consigo mismo, el publicano ora consigo mismo. Y tal vez usaba palabras muy así, muy despampanantes. Glorioso y excelentísimo Dios eterno, Padre de gloria. Y había otro, un hombre que era un publicano, aborrecidos y odiados por los judíos, porque los publicanos eran los que cobraban los impuestos de los romanos. Los odiaban los judíos. Pero ese publicano había sido tocado por Dios. Había sido tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y aquel hombre dice que no despegaba su rostro del suelo. Y él decía, Padre, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. El Señor le dijo, os aseguro que ese está orando para Dios, pero aquel ora consigo mismo. Yo no sé cuántos de nuestras oraciones, hermano, son como eso. Un cuerpo sin alma. Así lo dijo el apóstol Santiago. Aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, es como el cuerpo sin espíritu. Ahí está el cuerpo, pero no tiene vida. Quiere decir entonces que la manifestación de la vida, de la fe, es lo que tú haces. Es lo que tú vives, es tu conducta la que revela la fe que hay en tu corazón, no tu boca. Tu boca puede decir cosas muy bonitas, pero tu conducta, esa es la que revela la verdadera fe que hay en ti. Entonces aquí el apóstol Judas está diciendo, hermanos, por favor, peleemos ardientemente por la fe. ¿Y sabe usted por qué se los invita a pelear? Porque de ella depende la salvación. Por eso él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La fe, hermano, depende de la salvación, la salvación depende de la fe que yo tenga en Jesucristo. Si yo digo que creo en Cristo, pero no vivo como Él vivió, entonces mi salvación está muy lejos. Por eso Cristo dice que cuando Él venga, y mucha gente le vea y van a decir: Señor, aquí estoy yo, llévame a mí. Dice que el Señor le dirá: óyeme, no sé quién eres. Pero Señor, si yo en tu iglesia, yo fui bautizado, yo hablaba lengua, yo echaba fuera demonios. Señor, yo decía: apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. Qué duro. Hermano, pelea por ese valor que Dios te ha dado. Si tú dices que tienes fe, entonces dale vida a tu fe. Si tú dices que crees en Cristo, entonces deja de hacer aquello que no te conviene, deja de hacer aquello que es pecaminoso y de veras, decídete por Cristo. Ahora, el diablo es tan astuto que como él sabe que la fe es determinante para la salvación. O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene poder para salvar. Pero, ¿qué hago yo con ese sacrificio? Este es el problema. Cristo hizo lo que tenía que hacer. Ahora me toca a mí hacer mi parte. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cuanto a su doctrina o a su evangelio? Dijo el Señor: si me amáis, ¿qué dijo? ¿Cómo? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Todo el evangelio de Jesucristo. Pero lo podemos resumir en dos palabras, en dos oraciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo a los fariseos: haz esto, ¿y qué? Y viviréis. Ah, pero hay mucho odio en el corazón de muchos. Hay mucha envidia, mucho rencor, mucha amargura, mucho resentimiento. Estás poniendo tus ojos en las cosas materiales y no en las de Dios. Entonces, aquí, hermanos, el apóstol Judas advierte, porque por eso quise ponerle como tema: de la fe a la impiedad. Yo diría: de Éfeso a la iglesia Laodicea. Comenzaste bien, y así le dice Pablo a los de Galacia. Oh, Gálatas insensatos, les dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os hipnotizó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Yo creo que esas palabras encajan perfectamente en la iglesia moderna. Y quizás encajen en tu propia vida. Quizás cuando conociste a Cristo había un entusiasmo muy lindo, muy hermoso. Tomaste decisiones para seguir a Cristo y estuviste decidido a hacer cosas impresionantes. Pero a estas alturas, ¿cómo has cambiado? Ya no hay aquel mismo fervor. Ya no hay aquel mismo deseo de amar y servir a Cristo. Ya no hay aquella misma entrega. Y yo quiero decirte algo. Si tú pierdes la fe, mi querido hermano, perdiste la salvación. Óyeme bien lo que te digo. Por eso, hermano, necesitamos tanto la unción del Espíritu Santo para que avive la fe en nuestro corazón. Y dice el apóstol Judas que el origen de estas variantes en la fe de alguien sucede porque oyen y ven lo que no tienen que oír ni tampoco ver. Veamos el verso 4. Y dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo dice? Encubiertamente. Esa expresión encubiertamente quiere decir disfrazados. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, como quien dice, estos ya están jugando un papel que ya estaba establecido, que iban a haber engañadores. Estos hombres se meten en la iglesia y ellos parece que son cristianos, parece que aman a Cristo, parecen que siguen al Señor y van a la iglesia, oran, cantan, ofrendan, diezman y todos se involucran y si es posible alcanzan a llegar a posiciones de cierta relevancia. Pero su corazón no es puro. Esos son instrumentos que llevan un mensaje diabólico, satánico. Y quiero decirle, hermano, no sé si tú que me estás oyendo, eres uno de ellos. Yo quisiera que todos los que estamos en la iglesia fuésemos puros, fuésemos fieles. Yo quisiera que todos los que estamos en la iglesia pudiésemos llenar esa cualidad que Dios demanda de nosotros. Fidelidad, integridad, honestidad, santidad, rectitud. Pero tristemente, no son todos así. Y se meten, como dice, encubiertamente. O sea, eso quiere decir disfrazados, pues. Y ojalá se revelaran de primas a primeras, solo llegan y dicen, yo soy aquí un enviado de Satanás para ver a quién engaño. Ojalá fuera así, porque así de una vez se le pone crucita. Con ese ni se junten. Cuidado con ese. No, entran sutilmente. Y es tan sutil que el mismo apóstol Pablo, óigame cómo lo describe la Biblia, la palabra de Dios. Dice, no os extrañéis que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. ¡Wow! El mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Si el mismo demonio, Satanás, el príncipe de las tinieblas, lo hace, ¿usted cree que sus demonios no lo hacen igual? Sí, a saber cuántos hay metidos en las iglesias. Disfrazado, demonios disfrazados de creyentes. Dice que han sido destinados desde tiempos antiguos para que hagan esa labor diabólica. Engañar, persuadir, ¿qué? Disimular, para ver quién está descuidado y lo agarran y lo engañan. He visto, hermanos, a lo largo de mis 47 años de estar en este camino, he visto, muchísimos. Mujeres que el diablo los utiliza para hacer caer a alguien, hombres que el diablo los utiliza para hacer caer a mujeres, padres que en lugar de educar a sus hijos y darles un adoctrinamiento espiritual para forjar hijos de Dios, son padres perversos que le dan ejemplos perversos a sus hijos. Pero están en la iglesia. Tarde o temprano, lógicamente, saldrá a luz su pecado. Pero mientras no se llegue ese momento, ellos siguen su obra perversa y maligna. Ahora alguien se preguntará, pero hermano, ¿y por qué Dios permite eso? ¿Por qué no cuando el Señor ve que va a entrar uno de ellos de una vez, fuera? No. Porque esos, Dios los usa para probar tu fe. Para probar tu fidelidad. Esos Dios los usa para ver qué tan firmes son tus convicciones. Dios los deja y no los quiere quitar ni los va a quitar. ¿Se recuerdan aquello cuando sembraron la cizaña juntamente con el trigo? ¿Sí? Y vinieron los discípulos del Señor. Señor, está creciendo la cizaña junto con el trigo. Vamos a arrancar la cizaña. Ahorita la podemos arrancar. Dijo el Señor. No. Déjenla. Déjenlo que crezca. No vaya a ser de que se equivoquen. Y por arrancar una cizaña, arrancan un trigo. Mejor déjenlo. Allá al final del tiempo, cuando venga la cosecha, la cizaña se mantiene así, bien paradita, porque esa no da frutos, solo tiene apariencia. En cambio, el trigo hasta se agacha porque se cargan sus gajos de trigo, entonces se doblan. El fruto revela quién es trigo y quién es cizaña. Así que el Señor no quiere, no, dijo el Señor, no vayan a arrancar la cizaña junto con el trigo, porque se pueden equivocar y van a arrancar algún trigo. Dios no quiere sacarlos. Que cumplan su obra, que cumplan su trabajo. Ten cuidado, hermano. Entre más espiritual y más fe hay en ti, entre más dependencia de Dios hay en tu corazón, más fácil será que tú identifiques quién es un instrumento del mal. Ahora, no vayas a cometer el error de andar y este hermano, yo digo que ese debe de ser cizaña. Ese debe de ser un hijo del diablo. No. Y es que, ten cuidado. No, tú esfuérzate por santificarte. Tú esfuérzate por dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Dios no te ha mandado a que andes juzgando quién está bien o quién está mal. Ley, juzga tu propia vida. Identifica si tú eres un verdadero hijo de Dios. Y no cometas el error de andar señalando por aquí, por allá. Deja, los que son de Dios brillan en la oscuridad. Porque los que son del diablo, no brillan igual. Hermano, yo sé que se han metido entre nosotros hombres perversos, mujeres perversas. Pero muchas veces por tu falta de fe caes en las trampas. Por tu falta de una búsqueda sincera de Dios, por la falta de sabiduría e inteligencia espiritual, caes en las trampas. Y tenés que ser traspasado de muchos dolores. Pero muchas veces son por tus pasiones, por tu falta de espíritu, por tu falta de fe, por tu falta de búsqueda de Dios. El hombre sabio ve venir el peligro, se hace a un lado. El simple cae. Hermanos, hay mucho más que decir sobre este tema. Pero el tiempo se me ha ido. Y como deseo con todo mi corazón que tú puedas llenar tu vida de esa fe poderosa. Pídele a Dios de sus dones, pídele a Dios de sus virtudes, pídele a Dios de ese tesoro glorioso que Él tiene. Sabiduría, templanza, prudencia, don de ciencia, don de discernimiento. Que te dé Dios ese poder glorioso para controlarte a ti mismo, controlar tus pasiones, tener bajo dominio del Espíritu de Dios tus debilidades. No pierdas la fe, pelea por ella, no te alejes del Evangelio de Cristo. Si la Biblia dice que te apartes del mundo y de las vanidades del mundo, no busques argumentos modernos, sencillamente créele. Yo te puedo asegurar, podemos vivir en medio de este mundo con gozo, con paz, con libertad. No ambiciones las vanidades de este mundo. No. Mi querido hermano, las cosas que Dios tiene reservados para nosotros, son inmensamente preciosas. Créelo. Espéralo. Llena tu lámpara de aceite. Vístete de bodas del Cordero. Acuérdate que tu vestidura son tus obras rectas, santas, puras. Esas son el lino fino, blanco, resplandeciente, son las obras justas de los santos. Vístete de ello. Que tu lámpara esté encendida y que esté llena de aceite, y tú mantente despierto y vigilante, porque Cristo viene. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo les invito que sigan leyendo del versículo 5 al versículo 8 de este capítulo, porque aquí habla las consecuencias de no tener fe. Habla de los ángeles caídos, habla del pueblo de Israel, habla de Sodoma y de Gomorra, que fueron acontecimientos que vinieron como juicios terribles por haber perdido la fe. La falta de fe corrompe, la falta de fe pudre el corazón del hombre. La falta de fe, mi querido hermano, nos lleva a pasos agigantados a una condenación eterna. Por eso la Biblia dice, y a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, mi querido hermano, tú eres un hijo de Dios siempre y cuando conserves y creas en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Buena noche. Amén.